Amen. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Estábamos contentos de servir a un Dios que nunca nos falla. Hace una gran diferencia eso. Nosotros le podemos fallar a Él, pero Él prometió nunca fallarnos. Y le damos gracias por eso. Les saludo esta mañana, tomen asiento. En el nombre del Señor Jesús. Estoy contento de estar en casa, pero no contento del calor. Había un clima muy bueno en Nueva Zelanda. Estuve muy contento, muy, muy relajado. Tuvimos una semana de feriados muy largos, pescando y todo eso. Tuvimos servicios especiales la semana pasada, que disfruté mucho. El compañerismo que tuvimos con los hermanos. El tiempo con el Señor también. Fue un buen tiempo. Yo aprecio eso. Tuve el privilegio de tener a Greg y Cameron también con nosotros. Cantaron un par de himnos allá en los servicios especiales. Todo el mundo participó. Fue muy bonito todo eso. Y agradezco a Dios por eso. Es bueno estar en casa otra vez, en la iglesia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Joel 3. Joel 3, voy a mencionar algo concerniente a Easter. Invité al hermano Andrés este año a las Pascuas. También invité a otro hermano, Joseph Vale, para que comparta su testimonio. Él fue un miembro de unas bandas, de unas pandillas. Ha estado mucho tiempo en la cárcel y tuvo una maravillosa conversión. Y tiene un gran testimonio para compartir de cómo Dios lo libró y la bendición de Dios en su vida. Y aún ama al Señor y avanza con el Señor, lo cual es muy bueno, porque a menudo encontramos la gente tiene un toque del Señor, son tocados por Dios y luego las tentaciones y pruebas vienen. Y no es la vida cristiana, no solamente es la gloria, los buenos tiempos, sino también es como cuando comemos los sacrificios. Es bueno comer un buen pedazo de carne, de la pierna del cordero, pero también tenemos que comer las tripas y todo eso. Y es más difícil la cosa, y también hay hierbas amargas que vienen con el sacrificio. Entonces, eso a veces no es fácil digerir, pero todo va con la porción de la vida cristiana. Algunas veces la gente salva y comen de lo bueno del Señor, de la buena carne, de la buena promesa. Tienen tiempos muy benditos, tiempo de compañerismo y todo, pero para que crezcan en el Señor tienen que ir por los valles y tienen que comer las tripas, y ahí cuando se complica la cosa. Es el tiempo cuando nuestra fe es probada. Hermano Joseph ha estado sirviendo al Señor ahora por casi algunos años y tiene una esposa muy buena que lo ayuda, fuerte en fe, y también eso es una gran ayuda cuando tienes eso. Entonces yo les pedí que vengan, él y su esposa, para que vengan y vamos a pagar los gastos de ellos para que tomen un servicio. Y estoy contento de eso también. Yo sé que ustedes van a ser bendecidos por su testimonio. Vamos a leer en Joel 3. Esto es un sermón, el último sermón que prediqué allá mientras estaba de viaje. Y vamos a leer de Joel 3 del 9 al 16. Titulado El Valle de Decisión. Me sugirieron que predique este mensaje en la iglesia aquí en Australia. Cada servicio es distinto. No podemos captar la inspiración de otro día. En este día necesitamos una fresca inspiración, la unción de Dios. Oro que el Señor bendiga estas palabras que voy a compartir para que sea de ánimo para ustedes. Proclamad esto entre las naciones gentiles. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones de todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones. y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las tinajas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Es interesante como el Señor dice que su voz se oirá de Jerusalén, en el momento quizá uno de los lugares más despreciados en la tierra. Pero cuando Dios se manifiesta a este mundo, su voz va a salir de ese lugar de Jerusalén, y sabrán que es el Dios de Israel. Bendito sea Dios, oremos. Padre Celestial, nos paramos delante de ti esta mañana, Padre, tan necesitados de tu presencia, Señor. Nuestras mentes y corazones están distraídos un poco, pero Padre Celestial, venimos a enfocarnos en tu palabra esta mañana. Oh Dios, oramos que ministre, Señor, de tu palabra, porque necesitamos que nos hables y necesitamos tu consejo esta mañana. Y oro, Dios, que nos hables y nos ayudes a decir las cosas que te agradan, Señor. Quita toda distracción y deja que nuestra fe sea en ti y en tu palabra. Padre, pido que bendigas a tus hijos que están aquí esta mañana. Oro, Dios, que sea un tiempo de refresco, aunque estamos cansados por el calor, pero aún así oramos que nos mandes tiempos de frescura y que recibamos de Dios. Bendice a todos, Dios, que están aquí esta mañana. Oro que estés con ellos. Oro, Dios, que bendigas al hermano Bill, que se fue a casa no sintiéndose bien. Oro que tu mano esté sobre él este día. Padre, pedimos tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y encomendamos el servicio en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. La Biblia dice, tenemos que proclamar esto entre los gentiles, y eso es tú y yo, y esto es la nación gentil. Esto es un mensaje para los pueblos gentiles, y dice, y también es el tiempo, cuando el día del Señor está muy cercano, el tiempo cuando las multitudes están en el valle de decisión. Pero dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Entonces, vemos que el Señor nos está aconsejando en la Escritura, en profecía, que necesitamos que prepararnos para la guerra, prepararnos para la batalla, alistarnos para la batalla. En otras palabras, estamos buscando quizá un gran avivamiento y bendición de Dios, pero lo que Dios nos dirige aquí es otra cosecha. No es la cosecha de los buenos, sino la cosecha de los malos. No es la cosecha de los benditos, sino la cosecha de los malditos. Él dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Yo quiero tratar de traer esta escritura a este día presente, tratar de aplicarlo a las condiciones en los días en los cuales vivimos, y oro que el Señor nos ayude a hacer eso, porque es tan importante que entendamos cuál va a ser la estrategia. Porque vemos, nadie va a una guerra sin saber las condiciones que van a enfrentar, y si tú tienes una anticipación de una cosa, la palabra de Dios y el plan de Dios habla de otra cosa, entonces tú no vas a ser capaz de enfrentar la necesidad del día, no vas a ser capaz de pararte en la batalla. Y nos han dicho que proclamemos entre los gentiles que tenemos que prepararnos para la guerra. ¿Qué tipo de guerra? Dios no nos pide que tomamos armas de guerra, no nos pide que nos unamos al ejército, no nos pide que tomemos un rifle y nos convirtamos en soldados, no nos pide que físicamente entremos a una guerra. Él nos está pidiendo y nos dice que tú y yo necesitamos prepararnos para una guerra. Y lo peor que puede pasar es como Pearl Harbor, cuando los aviones empezaron a venir y bombardear. Era un día domingo en la mañana. Nadie estaba listo para ir a la iglesia, todo el mundo estaba durmiendo, la gente estaba tomando y fiesta la noche anterior, todo el mundo estaba relajado. Y si hubieran oído un mensaje, una advertencia, que se preparen para una invasión, algo estaba en camino, los cielos estaban llenos de aviones japoneses para bombardear y habían ya despegado del aeroplano. Ahí en el mar, donde no podían ser detectados. Y esos aviones estaban en camino a Pearl Harbor a bombardear. Y no estaban ellos esperando, mirando ninguna guerra. Así que cuando la guerra vino y hubo mucha destrucción, los hombres corrían, las vidas fueron, miles de vidas fueron perdidas. Toda la flota estadounidense casi fue hundida y destruida bajo el mar. Los hombres morían por todos lados, se ahogaban en los barcos, hombres disparados en las calles, tirados. Esos soldados japoneses seguían viniendo y viniendo y viniendo, y bombardeaban las ciudades y bombardeaban todo a cada momento. Hubo tal condición que los hospitales no podían atender a la cantidad de heridos y la devastación que pasó ese día. Había sangre en todos los hospitales, hombres perdían sus miembros, las enfermeras no podían atenderlos, los doctores tampoco. Fue diseñado para atender a cierto tipo de enfermos, pero esto fue una gran destrucción, que no había forma de que nadie pueda cuidar de los enfermos y heridos. Hombres tirados, miles por todos lados perdieron su vida. Porque cuando deberían estar preparándose para la guerra, estaban durmiendo. Cuando deberían estar alistándose, estaban adormecidos. Cuando debían ser preocupados, fueron indiferentes. Cuando deberían estar observando y esperando y alistándose para la guerra, no lo hacían. Estaban durmiendo y vagos, y estaban en su cama y borrachos con los quehaceres de la vida, borrachos con los placeres de esta vida. Cuando la guerra vino, no estaban listos para eso. Ahora, la guerra que enfrentamos no es una guerra física. Dios dijo, va a ser una guerra y va a haber muchos muertos y va a haber mucha gente que no están listos para el ataque del enemigo que va a venir sobre sus vidas. Y muchos hemos visto esto. Estamos adormecidos y el enemigo viene repentinamente. La gente son arrastrados por la inundación, arrastrados por la devastación. Algunas veces la gente nunca se recupera. Algunas veces nunca se levanta de las cenizas. Algunas veces la gente se arrastra al costado y trata de levantarse para poner resistencia, pero saben, Si alguna vez tenemos que enfrentar esta guerra, tenemos que estar listos antes de que venga. Tú no puedes esperar hasta que el enemigo esté a tu puerta. Tienes que estar listo antes de que venga. Y tienes que saber las condiciones que estás enfrentando y cuál es la guerra. Muchos de nosotros nos gustaría que nuestros arados sean, las armas se conviertan en arados, pero eso viene también, pero eso es en el milenio. Pero antes de eso, Dios dice, voy a enviar una guerra. Y va a haber una batalla. Y los hombres van a tener que enfrentar una hora de tentación que jamás hubo en la faz de la tierra. Espiritual desolación vendrá sobre la tierra. Y no estoy haciendo que nadie grite hoy esta mañana, pero te digo, no es tiempo para pensar eso en este momento. Estamos aquí considerando lo que la palabra dice por los profetas. Hora seria. ¿Sabías tú que hay un ataque planeado para ti? Tú sabías que estabas en la vista del enemigo. Tú sabías que el enemigo no está contento hasta que te destruya. Tú sabías que tenías que estar observando y orando a menos que la hora venga y no estés preparado. Así que tenemos que saber cómo el día de los gentiles termina en la guerra espiritual, no una gran abundancia, avivamiento, sino una guerra espiritual y la cosecha de los malvados y los perversos. Una cosecha de los malvados. Dios dijo, este día que viene, dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las tinajas, porque mucha es la maldad de ellos. Ahora, para que, si tú no eres estudiante del mensaje de hermano Branham, muchas de las cosas quizá para ti sean otra opinión más. Pero si tú sabes lo que este mensaje dice, tú sabes de lo que estoy diciendo, ha sido ya profetizado. Tú sabes que lo que digo es lo que la palabra de Dios dijo en el mensaje que Dios nos dio. Pero si tú no lees eso y estás buscando por otro predicador o otro mensaje y otras ideas, y algunos dicen esto está pasando aquí o esto está pasando allá, y lo único que está haciendo es cumpliendo la escritura que dice, vengan aquí, aquí está el Señor, Él está en el desierto, o Él está aquí, o Él está allá. Y el Señor dijo, no vayan detrás de eso. Él dijo, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Así que hemos visto, no tenemos que correr buscando por ciertas cosas cuando Dios ya nos dio un mensaje. No tratamos de buscar en algún otro lado cuando Dios nos dio su palabra. Eso es lo que tenemos que buscar y eso tenemos que mirar. Ahora, hay muchas bendiciones afuera del mensaje también. No critico eso, pero tenemos que traer todo a filtrarlo por la palabra de Dios, la revelación, porque sabemos, yo puedo tomar la misma Biblia y darte una interpretación totalmente distinta, y luego puedo tomar la misma escritura y darte otra interpretación de eso mismo. Pero el asunto es esto, tú puedes ser que la palabra de Dios diga lo que tú quieras, pero el asunto es, tú tienes que saber lo que el Espíritu dijo a las iglesias. Y tú no sabes lo que el Espíritu dijo a las iglesias, cómo te vas a preparar para la batalla. Tú tienes que saber lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces, tú no puedes saberlo solamente oyéndolo. Tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo a tu corazón y para que veas y entiendas. Y no solo es más que un mensaje en un cassette, sino que hay algo más profundo respecto para captar el espíritu de la edad en la cual vivimos y conocer las condiciones de nuestro tiempo. Entonces tenemos que saber eso. En Crónicas capítulo 12, el versículo 32 dice, Primera de Crónicas, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Si lees ese capítulo cuando estés en casa o otro tiempo, en Primera de Crónicas 12, van a ver que el Señor estaba hablando de la guerra de Israel. Había un grupo de hombres que eran con dones de Dios. No eran hombres que disparaban las flechas, no eran hombres que llevaban las armas, no eran hombres que estaban afuera peleando, eran estrategas. Eran hombres que Dios les dio una mente y una sabiduría para conocer las estrategias de guerra. Eran hombres que se sentaban y entendían los tiempos para que ellos sepan lo que Israel iba a hacer. Ahora, un tiempo David tenía todos los caballos listos y todos los soldados listos para ir directo a la batalla. Y Dios le dijo, alto ahí, no vayas. Y él dijo, tú espera detrás de esos árboles. Y espera ahí, y espera. Y cuando oyes el sonido de las hojas en los árboles, entonces ve, porque el Señor va delante de ti. Ahora, David podía decir que el Señor dijo que estaba conmigo. Él podía decir, el Señor dijo que Él es mi Dios. Yo lo conozco a Él. David conocía al Señor. Él podía decir eso. Dios está conmigo, así que solo voy a ir de todas maneras. Ven, Dios puede estar contigo, pero tiene tiempos específicos. Y tienes momentos específicos, estaciones en la cual Él quiere enviarte para ciertas cosas. Y hasta que no oía el sonido de las hojas del árbol, es mejor que no vayas. Es mejor. Tienes que conocer la mente de Dios antes que hagas algo. Entonces David tenía que esperar. Estos hombres eran estrategas. Y si no sabes las condiciones de nuestro día, vas a estar en problemas. Porque tus expectaciones van a estar en un lado y las expectaciones de Dios van a estar en otro lado. Tú vas a estar esperando que pase ciertas cosas y Dios, el plan de Dios es totalmente distinto. Y yo quiero decir esto, y hablando de cada hombre y cada mujer, no vamos a tener un avivamiento hasta la final, al final avivamiento. Mi mensaje es esta mañana para ti: alístate para la guerra. Mi consejo para ti esta mañana es: alístate porque el enemigo viene. No es alístate para que tengamos un jubileo. Yo creo que el avivamiento viene, un gran derramamiento del Espíritu como nunca antes, pero va a ser en el tiempo de Dios y en el plan de Dios, y va a reunir a todos sus hijos en el tiempo correcto para que ocurra eso. Pero si piensas, vamos a tener un avivamiento ahora, escuchen esto. La presencia de Dios viene y nos aviva, no me malentiendan, pero estoy hablando de este global avivamiento donde vamos, como tiempos pasados que hubo, vamos a ver las almas todo haciendo Dios grandes cosas y todo esto. Yo creo que no va a pasar así. Yo me aventuro a decir que cuando ese avivamiento venga, va a ser el evangelio yendo a los judíos y va a ser el rapto de la iglesia. No va a ser un día donde muchas almas van a ser salvas. Va a ser un día en que Dios nos va a golpear a cada uno de nosotros, y va a ser un día de seriedad y sobriedad, donde Dios va a reunir a sus hijos en el granero, al trigo en el granero, porque la cosecha ya ha ocurrido. Entonces, no podemos plantar en tiempo de cosecha. Yo te digo ahora que nuestro Dios es grande y nuestro Dios puede hacer lo que Él quiere. Si levantó a muertos en los días de la Biblia, puede levantar a muertos hoy. Si sanó a los enfermos en el tiempo de la Biblia, lo puede hacer hoy. Si limpió a los leprosos antes, Él puede hacerlo hoy aún. Si abrió los ojos de los ciegos en tiempos bíblicos, lo puede hacer hoy también. Pero cada cosa que Dios hace no depende del hombre, solo depende de la soberana gracia de la palabra de Dios. Pedro fue captado en este movimiento y lo miraban a él como si él era un gran hombre. Y él dijo: ¿por qué me miran a mí si yo tuviera poder para levantar a ese hombre que camine? Yo no fui el que lo hizo, fue la fe de Dios, fue la obra de Dios, fue un acto de Dios. No fueron los actos de los hechos de los apóstoles, fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Así que Dios actúa en nosotros ahora, en su soberana gracia y en su bondad, de acuerdo a los tiempos y su divino plan, y no de acuerdo a nuestras sensaciones, o de acuerdo a nuestro deseo, o de acuerdo a nuestro entusiasmo, pero de acuerdo a su divina inspiración y la dirección del Espíritu Santo. Y no va a haber falla en eso, y no va a haber falla en eso. Entonces, conociendo los tiempos, conociendo la hora, reconociendo, tenemos que calcular nuestras expectaciones con la palabra de Dios y las condiciones que esperamos en este día. Las condiciones no pueden ser negadas. Si vas afuera al desierto y dices a todo el mundo que hay ríos que están fluyendo y hay campos verdes y árboles y todo, tú estás engañado. Y temo que la gente hoy está ofreciendo eso. Estamos en tiempo de hambruna, estamos en tiempo de sequía. Una hambruna por oír la palabra de Dios. No solo por el oír, porque es disponible la palabra, sino por el entendimiento y el discernimiento de la palabra. La gente no está discerniendo la palabra de Dios. Están corriendo con su propio entusiasmo y van al desierto y dicen: vengan aquí, el Señor está aquí. Y nos dice que estamos en un paraíso tropical. Y tú tienes que estar engañado y ser un hombre ciego para creer que estamos en un tropical paraíso cuando en verdad estamos en el desierto. Así que tenemos que entender estas cosas, saber en dónde nos paramos. Entonces, si vamos a la Biblia, si regresamos y tú y yo, como cristianos, deseamos ver que las almas se salven. Si puedo decir, Dios, ¿qué querría por mi ministerio? Yo quería un ministerio que traiga miles y miles convertidos a Jesús, porque yo sé el valor de un alma. Es más importante que todo en el mundo. Pero ven, yo no puedo ordenar el reino de Dios. Tampoco puedo ordenar los tiempos en la cual nací en este reino. Tampoco puedo ordenar los eventos que ocurren en este reino. Yo solo puedo recibir y responder y ser sumiso a sus divinos hechos en el tiempo en el cual vivo, y también ustedes. Pero ¿cómo buscamos y deseamos? Leímos historias. Yo leí antes de Smith Wiggles tuvo el Espíritu Santo. Él estaba en un movimiento del Blue Ribbon, o un movimiento parecido al Ejército de Salvación, una denominación. Estaba en las calles predicando el Evangelio. Él dijo, en ese tiempo, él estaba tan lleno de compasión por el perdido que todo lo que hacía era llorar. Y decía algunas palabras. Él no era un elocuente hablador hasta que el Espíritu Santo venía sobre él. Pero él, en ese tiempo, decía, veíamos 50 almas convertidas a la semana. ¿Qué tipo de iglesia tendríamos hoy si tuviéramos 50 almas salvadas a la semana? Que Dios, qué gran cosa sería. Pero ven, no es, somos los que salvan, solo entregamos el mensaje. Dios es el que salva. Si puedo salvar, habría muchos más salvos hoy, pero no puedo. Solo Dios puede salvar. Y si podría sanar, había muchos sanados hoy, pero no puedo hacerlo. Entonces, como cristianos, cuando leemos estos testimonios, nuestra alma se mueve. Empezamos a pensar de todas las cosas, Dios, si nos visitara de esa misma forma. Y quizá has sido cristiano por 10 años, 20 años, yo no sé. Pero yo regreso 45 años atrás. Y en 45 años tenía esa expectación, era grande y poderoso porque no entendía. Pero lo que he visto en los últimos 40 años ha sido más abajo, más profundo, ha disminuido y ha bajado más y más, hasta que ha llegado a niveles de abominación en la iglesia. Hasta que ha llegado a un punto donde ahora tenemos tal condición enferma en el mundo y aún entre nosotros. La gente tiene problemas más hoy que antes. La gente tiene problemas para servir a Dios. El diablo viene y se mueve tan poderosamente en sus vidas, influenciando la mente y sus corazones. Y la gente se desvía y no puede resistir la tentación. Lo destruye. En los hospitales no hay suficientes cuartos para atender a los enfermos espirituales. No hay suficientes enfermeras. No hay suficiente gente de Dios para lidiar con los problemas de esta generación. La gente está muriendo en todos lados. Algunos quizá nunca van a revivir. Algunos quizá van a levantarse. Eso es la verdad. No estamos en un parque, si no predicaría otra historia esta mañana. Estamos en un tiempo muy urgente y duro. Urgente que Dios nos ayude. Charles Finney, cuando él se fue a Nueva York a predicar, y él predicó en una campaña, en un lugar, no me acuerdo, pero predicó un avivamiento ahí hace mucho tiempo. Tan poderoso fue la presencia de Dios que la gente al frente de la otra ciudad se convertían antes que oían el sermón, porque la convicción de Dios caía sobre la gente. Es el Espíritu de Dios el que salva. Es la convicción del Espíritu Santo que hace la obra. Es como Smith Wiggles, cuando estaba yendo en ese tren y un hombre que estaba al lado le dijo, Señor, tú me haces sentir tan pecador. Había una presencia con él, y podemos tener esa presencia hoy. Pero ¿cómo las almas responden a eso? Te voy a dar la interpretación de 1920 de eso. Señor, tú me haces sentir pecador. Y él guiaba a mucha gente al arrepentimiento y oraban con él. Es la interpretación. Y eran gloriosamente convertidas por la convicción del Espíritu Santo en ese hombre. Espero que la misma convicción venga hoy. En todo lugar donde voy, y ve qué tal abominación y qué tal atmósfera de rechazo y suciedad sale de la gente hoy. Yo recuerdo cuando oí un sermón de hermano Peter Marshall, y él dijo: cuando el Titanic se estaba hundiendo, llamaron a la banda y la banda empezó a tocar el himno: cerca de ti, oh Dios, cerca de ti, mi Dios, mientras se hundían miles y miles en ese mar profundo y frío. Y luego hubo otro accidente 30 años después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando un gran barco se hundió en el océano y ellos tenían la música tocando y decían: traigan los barriles de cerveza y tomemos hasta morir. En 30 años. Ahora, corramos hasta nuestro día. No me digas que el Espíritu Santo aún no trabaja. El Espíritu Santo trabajó en los días de Noé sin triunfo, pero él dijo que él trabajó. Él continuamente seguirá trabajando. Él continuamente traerá convicción a los corazones. Él continuamente tocará tu corazón. Pero el hombre, ¿en qué condición está? Multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Porque el día del Señor está cerca, en el valle de la decisión. Probablemente es más un valle de indecisión. Hay otra palabra que usan en la Biblia, condición o incisión, en otra parte en la Biblia. Pero hay cosas mencionadas ahí. Un valle de decisión y el otro es un valle de separación. Ahora, algunas veces estas palabras tienen múltiples significados. El inglés solo tiene una palabra para describirlo, pero también dice separación. Y yo quiero hablar de eso más adelante. Pero saben, el asunto es, regresando a conocer nuestros tiempos, a saber en qué tiempo estamos. Vino un tiempo en el reino cuando la cosecha está completa, cuando el trigo ya ha sido recogido. Piensan en eso. Cuando hablo a ustedes como parte de nuestra sociedad, yo digo que ya el trigo está en el granero. Quizá no sea así. En ciertas partes del mundo aún hay terrenos verdes. Y muchas veces Dios tiene que levantar a su propia gente, así como en China, para evangelizarlos. Todo el mundo piensa que va a venir un héroe del oeste, el hombre blanco, va a traer el mensaje y todo eso. Muchas veces creo que es su propia gente. Pero saben, llegamos a un tiempo en la viña del Señor, que empezamos en la primera hora y todas las viñas están llenas de uvas. Y luego trabajamos durante todo el día, recogiendo las uvas, grandes cantidades, baldes y baldes y baldes de uvas en la viña. Hasta que todas las uvas estén aparentemente juntadas en la compresora, en el lagar. Pero Dios sale en eso y dice: a la hora onceava, cuando la cosecha está pasando, Dios sale y dice: necesito trabajadores para la hora 11. ¿Quién va a ir?, dice Dios. Alguno salta y dice: yo voy, yo iré. Y luego otro dice: yo no voy a ir. Adivinen quién fue. No el hombre con entusiasmo, pero el hombre que estaba tratando de no ir. Así sabemos cómo el hombre trata de alejarse de eso, pero no es el hombre, sino es Dios. Jonás estaba alejándose y Dios lo llamó. Cuando la gente está queriendo hacer algo, corriendo, sabes que hay algo malo ahí, y dicen: Dios, yo voy, nunca fue. Pero hubo otro hombre, pero habían hombres trabajadores de la hora onceava. Ahora, la hora 11 es un trabajo duro, tienes que cubrir mucho terreno. Caminar y caminar, pero quizá encuentres un pequeño racimo de uvas que no fue tocado, o un pequeño racimo en otro lado que no fue tocado, cosechado. Pero Dios dije, cada racimo tiene que estar adentro. Podemos usar la misma tipo de analogía en la cosecha de los malditos, de los malvados, del mundo. Entonces vemos los trabajadores de la hora onceava. Aquí está lo inadecuado del asunto, lo injusto. Algunos hombres han trabajado y han hecho cosas que tú y yo jamás haríamos. Trabajaron durante el calor del día. Llegaron al final del día, trabajaron 12 horas, tiempo completo. Y luego al final del asunto, hay un grupo de gente que solo trabajó por una hora. Y aquellos que trabajaron durante el día, ellos trajeron abundantes cosechas. Los que vinieron a la hora 11, no solo que trabajaron por una hora, sino también que no trajeron casi nada, algunos racimos de uvas. Luego Dios dijo, páguenles primero. Páguenles primero. Todo el mundo empezó a gritar y a quejarse. Dijeron, esto no es justo, esto no está bien. Y luego Dios dijo, ¿quién te dijo mi gobernador? No puedo hacer yo con mi reino como yo quiera. No puedo pagarles a ellos como yo quiera. No acordé contigo por cierta pago. Seguro, Dios lo hiciste. No acordé contigo por cierto pago. Contigo también. Entonces, ¿por qué discuten? Ven, nosotros siempre vamos a esa lógica. Pensamos que la recompensa es todo de cuánto podemos hacer. La recompensa es de cuán fiel, cuán comprometido estás con lo que Dios te dio. Se trata de cuán bien trabajamos con lo que Dios nos dio, con el don que Dios nos dio. No se trata cuán grande o cuán triunfador eres con eso. Pero cuando Dios pone esos pequeños racimos de uvas por ahí, tú hablas con ellos, tú les predicas. Pero aún así, no conociendo quiénes son, tenemos que tirar la red y seguir gritando. Y muchas veces uno se desanima cuando tira la red y no saca ni un pescado. ¿Sabías lo que el hermano Branham dijo acerca de Estados Unidos? Él dijo, el lago ha sido ya pescado. Yo casi no hay pescado en este lago. Y no importa dónde vas en el mundo, donde sea que había concentración de mucho pescado cuando vas ahí ahora, ya no pescas los grandes pescados. No como mis 52 pescados que pesqué, pero ya no pescas los pescados grandes, sino los pescaditos pequeños, solo en el límite. Solo los pequeñitos. Solo algunos pecados aquí y pecados allá. Así que cuando el mar ya ha sido pescado y pescado y pescado, ¿saben lo que pasa? Solo tenemos los pescaditos pequeños, ya no obtenemos los grandes. Ya no hay la gran cosecha como había antes. Yo te digo, ahí estamos ahora. Donde tú puedes recibirlo, no, busca este mensaje y ve si no es la verdad. Y busca y lee. Y mira si no es la verdad. Entonces, multitudes en el valle de decisión. Es un valle, es un tiempo de consideración. Pero tú no puedes quedarte ahí, tienes que hacer algo. Pero no puedes hacer algo a menos que Dios te dé poder para hacerlo. El poder de decidir es tuyo y mío. El poder de actuar es de Dios. Y aún el poder y el deseo de tomar la correcta decisión también es de Dios. Porque Él dice, porque yo soy el que pone el querer, el desear, primera cosa, y el hacer, la segunda cosa. En su gran voluntad. Entonces, totalmente confiamos en Dios. Tenemos que confiar en Dios. ¿Y qué pasa? Multitudes en el valle de la decisión, pero el poder para actuar no ha sido dado a ellos. No pueden hacerlo. porque no tienen poder ni fuerzas para hacerlo. Isaías 37:3 dice: los malos le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y día de blasfemias este día. Este día es un día de problemas, es un día de angustia, es un día de reprensión, un día de blasfemia, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. ¿Qué tal posición en la que estamos? Llegamos hasta el punto del nacimiento y no tienes fuerzas para dar a luz. Y ahí la gente por eso se queda en ese valle. Nunca llegan al nacimiento, al nuevo nacimiento. Tú has oído demasiado tiempo del bautismo del Espíritu Santo. Has escuchado demasiadas veces por la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Es tiempo que empiezas a creer en Dios para que nos dé la fuerza para que nazca y una real llenura. Tú lo has oído. No juegues con eso. No pierdas tiempo. No juegues con tu vida. Ponte serio. Es urgente y quizá Dios te dé la fuerza para que nazca, para que nazcas de nuevo. ¿Cuán urgente es esto? Me hubiera gustado no predicar eso. Lo siento, no puedo hacer nada, porque es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y así que no nos salvamos nosotros. Dios dijo, yo te lavé. Señor, ¿no me lavé yo mismo? No, Él dijo, yo te lavé, yo te limpié, yo te encontré en la sangre de tu madre, yo te encontré en un estado abominable, yo te levanté, yo te lavé, yo te limpié y te hice libre, yo te puse vestidos y te di dones. Yo, el Señor, lo hice. Nosotros somos la obra de sus manos, creados para buena obra por el gran Dios. Dios hace la obra. Y tú dices, entonces me estás diciendo que no tengo que hacer nada. Te estoy tratando de decir que tengas fe en Dios. Estoy tratando de decir que creas a Dios, que hay fuerza para ti, para mí. Si fuéramos sus hijos. Zacarías 13:1 dice: es para Israel, pero el mismo principio se aplica. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto es algo que quiero decir ahora. Cantamos que hay una fuente llena con sangre y hay. Ahora predicamos que puedes venir a esta fuente y puedes hacerlo y ser limpiado. Pero yo te digo que el Señor solo tiene las llaves para esa fuente. Que tú no puedes ser lavado a menos que Dios te lave. Y tú no puedes venir. Esa fuente tiene que ser abierta para ti. Y cuando es abierta a Israel, Israel nacerá en un día. Dice la Biblia, una nación nacerá en un día. Seguro. Dios abre la fuente. Y lo hace así, de esa forma. Y recuerdo que haber ido una vez a un bautismo en una iglesia, y los jóvenes venían con sus pantalones y todo mal vestidos, y el predicador decía: hey amigos, esto es maravilloso, estamos bautizando, alguien más quiere venir a ser bautizado, y esto es fantástico, esto es hermoso. Moderno tipo de vómito. No hay sinceridad, ninguna gravedad concerniente a la salvación de sus almas. Si tú vienes a Dios así, tú no vas a obtener esa fuente. Tú venga con arrepentimiento, venga con sinceridad, ven con contrito y humillado, y el gran Dios va a lidiar contigo. Tú no puedes venir así como te da la gana. Entonces, no hay duda que estamos en este valle de decisión. Hay multitudes en este valle y no pueden pasar. Y tú dices, ¿por qué es esto? Porque también es un valle de separación. Y saben, Mateo 3:4, o 3:12. Mateo 3:12 dice, avancemos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemaré la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Ahora, Dios no solo envía la cosecha a los malvados y lo tira solo al granero. Tú no puedes comer un buen pan si haces eso. Tienes la paja y todo en tus manos. No serías capaz de producir con ese grano si solo tiraras el grano con la cáscara y la paja y todo al granero. Así que tiene que haber un proceso de separación de la paja del trigo, y eso se llama separación. Es un valle de separación, por eso dice la Biblia. ¿Saben cómo hacían antes? Tenían que golpearlo con un palo, el trigo, y golpeaban hasta que separar la paja del grano y del trigo, y luego lo tiraban al viento y soplaban y separaban la paja del grano, y el viento soplaba y tiraba la paja, y luego sacaban el grano puro y lo ponían ese grano en el granero. Así hacían. Así que no solamente en el tiempo del día del Señor, cuando la cosecha está llena, empieza la separación también, porque la cosecha nunca se acaba hasta que el último grano entra. Pero mientras la cosecha está, va a haber una separación también. Entonces, ¿qué es la separación? Se parece a refrescarse también, a un tiempo de refrescamiento. El Señor dice: a todos los que amo, reprendo y castigo. Este es el amor de Dios para nosotros. La gente dice: el amor de Dios tiene que ser sensitivo a mis sentimientos y sensitivo a eso, y es verdad en cierto punto. Pero te digo, el amor de Dios es duro. El amor de Dios es áspero. El amor de Dios es algo que te reprende y te castiga en el Espíritu de Dios, no en odio ni en rabia, sino en amor. Dios ama, castiga a los que ama. ¿Y qué pasa? Venimos con la inicial evidencia del Espíritu Santo, es hablar en lengua. Dios dice: voy a golpear eso, voy a golpear duro, voy a deshacerme esa paja. Y luego venimos y decimos, creemos en el bautismo en el nombre del Padre, Hijo. Dios golpea eso, golpea y se deshace de eso. Y luego no solamente en asuntos doctrinales, sino en asuntos de nuestra propia vida. Hay mucha paja colgando en nuestras vidas. Hay mucha paja. Y cuando éramos niños, íbamos a los campos de trigo, agarramos una espiga, lo sobamos, soplamos la paja y poníamos esos granos limpios en nuestra boca hasta que se hacía como una masa que podíamos, como un chicle que podíamos masticar. Así hacíamos. Ustedes pueden ir a algún campo y tratar de hacer lo mismo. Entonces, pero su aventador está en su mano. Así que en Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios los hará limpios. Dios los purificará. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios, dice la Biblia, entenderán. Los sabios sabrán que lo que estamos diciendo hoy es la verdad. Este mensaje no podía ser predicado 500 años atrás. Pero seguro estamos a tiempo ahora. En el tiempo correcto. Entonces lo que pasa es, nos desanimamos y pensamos que Dios no está con nosotros. Alguno camina, entra a esta iglesia y dice que tan grupo tan pequeño, y pensando que Dios está con ellos. Y si viene, venga a mi iglesia, tenemos 2500 personas en nuestra reunión. Seguro. Y 10.000 que van a un concierto de rock, ¿cuál es la diferencia? Ven entonces, Nos podemos desanimar cuando no tenemos triunfo en nuestro ministerio. Es duro cuando estás yendo por el campo para encontrar el último grano. Es muy desalentador. A Ruth le pasó eso, pero vos, siendo el tipo de Cristo, dijo, escuchen, le dijo a sus trabajadores, ocasionalmente tiren un poco de trigo para que Ruth la encuentre. Así que para que no estén totalmente desalentados, pero les voy a dar solamente un poco de ánimo para que sigan avanzando. Les voy a hacer sentir un poquito bien para que sigan avanzando. Y quizá trabajemos y quizá sea duro, pero lo que Dios dice acerca del grano, en Amós, leamos. Amós 9, versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba o zarandeadera, y no cae un granito en la tierra. Dios dice, yo haré que cada grano esté en el granero. Y si eso es mi hijo, o tu hijo, o es tu hermano, o tu hermana, o quien sea que fuera, o tu esposo, o tu esposa, si no están adentro todavía, seremos capaces de clamar y que Dios nos selle el granero hasta que el último grano esté ahí. Y tenemos que continuar trabajando, testificando a donde cuando Dios nos dé la oportunidad para que hacer que el último grano entre al granero. En el mensaje llamado Un hombre alejándose de la presencia de Dios, el hermano Branham dijo en 1965, hemos visto que la gran cosecha está blanco y sabemos que el grano está listo ahora para la gran separación. Querido Dios, oramos que hoy quites la paja de nosotros y que estemos en la presencia del sol ahora y entremos al reino de Dios. Esto es en el hombre alejándose de la presencia de Dios, en el mensaje, en febrero de 1965. En el vigilante dijo, en otro mensaje, América ya ha sido cosechado. Cuando empecé años atrás en la cosecha, con los dones y todo, a través de la nación empecé a predicar, la cosecha ya ha sido terminada. ¿Saben lo que él dijo en 1960? Estoy hablando del mundo de Estados Unidos ahora. La cosecha ya ha sido dada. Ahora regresamos al campo, solo levantamos un grano aquí, un grano ahí y donde podamos. Eso es verdad, hermanos. Es la misma cosa. Ahora el Espíritu Santo ahora profetiza y dice la misma cosa. Seguro fue un mensaje de profecía también esta noche. Por eso dice así. Dice, oh Dios, ¿cómo podían regocijarse? ¿Cómo se regocijaban cuando la cosecha empezó? ¿Qué haremos nosotros cuando la cosecha se termine? Sabemos que el tiempo está aquí ahora separando la paja del trigo, del grano. Este es el tiempo. Tú quieres saber cómo va a estar el clima, tienes que ir al meteorólogo. Tú tienes que, si quieres saber las estaciones especiales del día y los tiempos, para eso tenemos un profeta. El profeta es el hombre que conoce los tiempos y las estaciones espirituales. Y escuchen lo que dice aquí. Ahora dice, en 1960, ahora es el tiempo. Eso es 52 años atrás. 52 años atrás, muchos de ustedes quizá no habían nacido. 52 años atrás dijo esto. Entonces parece que se pregunta que el Espíritu Santo enfatiza eso hoy, 52 años atrás, después. Recuerden, queremos ver que el último grano entre, pero esto es lo que quiero que entiendan. Si leen en Joel 3, versículo 16, leímos. Y Jehová rugirá desde Sión. Hay dos escrituras que quiero enfatizar mientras cerramos esta mañana. El versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, prepárense para la guerra. Y dice, y Diga el débil, fuerte soy. Ese soy yo, no se desanimen. No se desanimen. Por Dios somos más que vencedores. Somos más que vencedores y más grande que el maligno. No se desanimen y no tengan miedo. Que el débil diga, fuerte soy. Cuando estás débil y mal, diga, soy fuerte. Yo no voy a caer. Lo que sea que el enemigo me tire, yo no voy a ser destruido. Bendito sea Dios. Luego dije en el versículo 16, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. El Señor es nuestra esperanza hoy. Tenemos esperanza en Dios esta mañana. Si no hay nada ni nadie en quien confiar, pero tenemos confianza en Dios, esperanza. Él será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de su pueblo. Él será la fuerza de los hijos de su pueblo. Entonces, cerrando en lo que el hermano Branham dijo aquí, él dijo, Dios, si pudieron regocijarse cuando la cosecha empezó, ¿qué haremos nosotros cuando la cosecha termine? No se preocupen cuán lleno están sus baldes. Regocíjense. Estamos llegando al final. Regocíjense. Regocíjense. Entonces dijo, este es el tiempo de la separación, dijo. ¿Y cómo puedes estar callado y sin gritar? Esto es tiempo de separación. Cuando empieza a golpear y separar la cáscara del trigo. Esto es el tiempo cuando ya viene. Y ahí cuando empezó a venir en 1960. Yo te digo, todos estos que han estado hablando en este últimamente, desde 1960, diciendo cómo Dios está haciendo esto, Dios aquello, y hemos mirado y observado, todo terminó en nada. Porque Dios no va a dejar que la palabra de su profeta caiga a la tierra. Él fue el barómetro espiritual de Dios de los tiempos y las estaciones. Amén.